Mateo 6, versículo 22. Os comento una cosa. Llevo bastante tiempo preparándome este mensaje y el lunes tuve que tirar todas mis notas y rehacerlo, lo cual fue bastante frustrante. Porque cuando me preparé, me estaba preparando el texto y consideré los versículos 22 y 23, digamos una unidad, ahí en medio del Sermón del Monte, y después me di cuenta de que en realidad empiezan desde el 19. Es decir, el tema del que está hablando el Señor aquí es sobre el tema de los tesoros en el cielo y las riquezas. Entonces, voy a leerlo desde el 19. Dice, Mateo 6, 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y continúa. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que la idea central, siempre nos gusta remarcar la idea central, es que no podemos tener conocimiento de las cosas espirituales mientras, a no ser que amemos y obedezcamos únicamente a Dios. Si tenemos nuestro amor compartido, estamos amando a Dios, pero estamos amando a otras cositas, a nosotros mismos, la riqueza, el mundo, las comodidades, yo y prácticamente yo, no vamos a tener una comprensión clara de las cosas espirituales. No podemos, si tenemos la atención compartida. Y comenzamos, vamos a hablar de la luz espiritual, vamos a hablar de una cosa que yo me he inventado, que se llama estrabismo espiritual. Había de hablar del estrabismo, un ojo enfocando para cada lado. Los ojos humanos están diseñados para apuntar a un solo sitio. Pero si tiene un ojo mirando a Cuenca y otro ojo mirando a Albacete, va a ser complicado que puedas tener una visión correcta de las cosas. A nivel espiritual esto se traduce que si estás mirando para Dios y estás con la atención en otras cosas, no vas a estar mirando ni una cosa ni a otra. Bueno, más bien vas a estar mirando a otra cosa, pero no es Dios. Y vamos a ver cómo poder también tener una comprensión espiritual, que básicamente se centra en la obediencia. La obediencia a Dios es lo único que nos va a permitir comprender las cosas espirituales. Si mientras no hay obediencia, vamos a seguir confundidos, hechos un lío, leyendo la Biblia y no entendiendo, pero la obediencia va a ser la clave para que entendamos muchas cosas. Esto lo iremos. ¿Qué es la luz espiritual? Mirad, la luz espiritual es la comprensión de quién es Dios, quién es Jesús y cuál es nuestro papel en este mundo. La luz espiritual consiste en entender que el ser humano tiene una naturaleza física, material, y una naturaleza espiritual. Que el ser humano tiene esos dos componentes. Que hay vida más allá de la muerte y que Jesús dio testimonio de ello. De que hay vida más allá de la muerte. La luz espiritual consiste en entender que el ser humano está inclinado al pecado, al mal, al egoísmo, que es indiferente de Dios, que es rebelde, que disfruta de todas las cosas de las que debería de avergonzarse y que de acuerdo a la ley y a la justicia de Dios es culpable y merece el juicio y la ira de Dios, la condenación. Y eso es algo que está en nuestra naturaleza. Como decía una canción, todo lo que me gusta es inmoral, es ilegal o engorda. Bueno, no necesariamente esta canción es inspirada, pero sí, lo que dice esta canción básicamente es que no sé por qué, pero es que me gusta todo lo que no me conviene. Me gusta todo lo que a Dios le disgusta. Y eso es algo que está en nosotros. Por naturaleza somos así. Esa es nuestra condición. Es lo que los estudiosos de la Biblia llaman la doctrina de la depravación total del ser humano. Que Cristo Jesús es el único justo, el único hombre que es Dios hombre, que ha obedecido a plenitud la voluntad de Dios, que ha cumplido la ley de Dios y que se ofreció a sí mismo por nuestros pecados para que seamos perdonados y para que por medio de él tengamos perdón y vida eterna. Y que al resucitar nos dio poder para vivir una vida agradable a Dios, al darnos su Espíritu Santo. Y que el propósito de la salvación es pertenecer a Dios por completo. Amigos, no hay cristianismo de primera división y de segunda división. Solo hay un tipo de cristianismo, que es cristianismo al 100%, o todo o nada. Cristianismo de segunda regional B no existe. No, es que están los misioneros, los mártires, no, y luego yo, y ahí estoy yo. No, solo hay una forma de vivir la vida cristiana, que es en sometimiento a Dios y en obediencia a Dios. No hay otra manera, no hay otra manera. No, yo es que, esto como la universidad, ¿no? Yo es que estoy por libre, soy libre oyente. No, en el cristianismo no están las asignaturas de libre oyente, ni de ir por tu cuenta. No, es o esto o nada, y no funciona de otra manera. Y que esta vida no es la verdadera vida. Que hay una vida que es la verdadera vida y nosotros debemos de vivir pensando en las perspectivas eternas de nuestros actos. Y debemos de pensar y vivir de acuerdo a la eternidad, con nuestra conducta, con nuestra fe, con nuestro amor. ¿Y qué pasa con el tema de las riquezas? Porque bueno, aquí está hablando bastante de las riquezas. Yo lo estoy aplicando ya no solo a las riquezas, sino a cualquier cosa que desvíe nuestra atención de lo que es Dios, de quién es Dios y de lo que Él quiere para nosotros. Bueno, versículo 19, si nos dedicamos a acumular tesoro en este mundo, estamos negando la realidad de que hay una vida más allá de la vida. Si todo nuestro afán y nuestro deseo es acumular, 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 a lo mejor es que no tienes mucha fe en la vida futura. Pero todo tu afán es ese. El libro de Eclesiastés dice que eso es una tontería, porque eso es guardar no para ti, sino para tus herederos. Que no te estás haciendo rico tú, sino estás haciendo rico a los que te van a heredar. Y que poner el corazón en las riquezas, poner nuestro deseo en la riqueza, en tener, en disfrutar, implica abandonar a Dios. A ver, no estoy diciendo que no haya que disfrutar de las cosas. Lo que estoy diciendo es que si tu única felicidad es disfrutar de las cosas al mar por encima de Dios, en realidad es que estás negando la realidad de Dios en tu vida. ¿Qué es el estrabismo espiritual? Pues el estrabismo espiritual nos habla de un tipo de estrabismo, que es una enfermedad, que consiste en que tus ojos no estén mirando en una sola dirección, sino en dos sitios a la vez. Esto es una enfermedad. Y las personas que tienen esa enfermedad no tienen una visión correcta. El contexto de toda la enseñanza de Jesús coincide con este texto. Dice que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede mirar a dos sitios, a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a Dios, a dos señores, a Dios y a otros señores. Nadie puede poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. Y lo que Dios reclama es una atención total a Él. No un cristianismo de fin de semana, no un cristianismo de segunda, sino un compromiso real con Él. No hay dos tipos de cosas. El extravismo espiritual consiste en eso, en mirar a Dios y mirar al mundo. Mirar al Señor y mirar a tus propios deseos. Y el cristianismo así no funciona. Por eso muchos cristianos están frustrados. Es que para ti funciona, a ti te va bien, pero a mí no. Es que las cosas no están tan claras. A mí me gustaría tener tu fe, tú sí que eres bueno, ¡oh, eres maravilloso! Pero yo soy diferente. Y no, no hay gozo en la vida cristiana cuando estás con la atención dividida, no hay gozo. La Biblia te resulta un aburrimiento, los cristianos unos pesados y Dios un entrometido. Y esto es una paliza. Y hay que ser muy bueno para aguantar todo esto, claro. Si vives así con la atención dividida, no vas a disfrutar de una relación con Dios en absoluto. Y en la cuestión es que no necesitas ir a un seminario a que te expliquen bien las cosas, porque a lo mejor es que no has entendido bien las cosas. Entonces lo que necesitas es estudiar mucho. No, con lo que ya sabes, lo que Dios pide de ti es que obedezcas. Y en el momento que obedezcas, vas a ser capaz de entenderlo todo. Y en el momento que nos arrepintamos y cambiemos de rumbo en nuestra vida, vamos a ser capaz de entender un montón de cosas que ahora mismo nos confunden. La mujer de Lot sufría de estrabismo espiritual, porque estaba huyendo de Sodoma y de la ira de Dios y de la condenación que caían sobre esas cinco ciudades, pero en vez de huir, estaba huyendo y mirando atrás a sus amigos, a su vida, sus fiestas, los lujos, la vanidad, el presumir, y fue condenada con Sodoma. Físicamente fuera de Sodoma, pero su corazón estaba en Sodoma. Y así muchos cristianos, a lo mejor estamos así, físicamente en la iglesia, sentaditos en tu silla, pero con la cabeza en otras cosas. ¿qué sentido tiene estar en la iglesia y estás pensando en las fiestas de tu pueblo? A lo mejor las fiestas de tu pueblo son maravillosas y muy santas, no estoy metiendo en las fiestas, me parece fenomenal, pero que a lo mejor no estás en lo que estás. Estás en la iglesia, pero estás pensando en tus cosas. Ni estás aprovechando ni estás haciendo nada. Y eso es mirar hacia atrás. Hay ciertos amores que demandan exclusividad, compromiso. Por ejemplo, yo no puedo amar a mi esposa y amar a otra mujer. Esto es una cosa única. O sea, no puedo estar en dos sitios a la vez. O con dos mujeres a la vez. Bueno, y me puedo complicar con razones diciendo, no, pero es que en realidad amo a dos mujeres, es que estoy enamorado de las dos. Eso son tonterías. Eso son mentiras que me las repito y me las creo. No podemos conciliar ese tipo de cosas. No puedes afiliarte al Partido Comunista y luego al Partido de Derecha. La gente te dirá, pero tú eres tonto. No, pero es que lo llevo bien, ¿eh? No puedes compaginar este tipo de cosas. Y ni tampoco puedes compaginar el amor a Dios y el amor a las riquezas, el amor al mundo. El tomarte, que no es ni más ni menos que tomarte el cristianismo con tranquilidad. Con tranquilidad, oye, reposadamente, ¿eh? Que hay mucho tiempo. No funciona así. Cuando miras a dos lados, dejas de ver las cosas como son y entras en lo que es oscuridad espiritual, que es lo que dice el siguiente punto, ¿no? Oscuridad espiritual, la confusión causada por la desobediencia. Mira, esto es importante porque es que la desobediencia es un pegote de tinta en tus ojos. La desobediencia es un estorbo espiritual, son unas gafas de madera. La desobediencia te impide conocer a Dios, conocerte a ti y lo que Dios pide de ti. El problema de la oscuridad espiritual no es que haya luz, o poca luz, o mucha luz, sino el problema está en los ojos de la persona. Es como un ciego que a las 12 del mediodía grita, ¿quién apagó la luz? El problema no es que haya poca luz, el problema es de ese hombre que tiene los ojos enfermos y es incapaz de ver. No es que hace falta más luz. Al que lo ve todo oscuro, le hablan de obediencia, de santidad, le hablan de las prioridades, de ofrendar, de renunciar al mundo, de servir a Dios de todo corazón, y dice, no lo veo claro, ¿eh? No lo veo claro del todo. Tú le dices que si es cristiano, pues su prioridad debe estar en Dios, caminar con Dios, someterse a su iglesia local, someterse a la palabra de Dios y darle prioridad por encima de todas las relaciones y por encima de todos los amores en amar a Dios. Y él te responde, ya, pero ¿y los calvinistas, y los arminianos, y la tribulación, y la circuncisión, y los cananeos? Y lo único que se dedica es a construir muros de preguntas y a esconderse detrás de ellos. No son preguntas legítimas, son excusas. Y yo conozco mucha gente que cuando le confrontas con la necesidad de que tienes una naturaleza espiritual, necesitas un salvador, te dicen, sí, pero las 70 semanas de Daniel... Amigo, no se trata de eso. Cuentan los budistas un cuentecito muy curioso, que dice que a un rey lo hieren de muerte. En una batalla, una flecha le traspasa la armadura y el hombre está malherido, desangrándose, le mandan a los médicos y el rey dice, un momento, antes de que me curéis quiero saber quién me disparó la flecha, ¿era hombre o era mujer? ¿Era rico o era pobre? ¿Era noble o era plebeyo? Y los médicos le dicen, no, amigo, te tenemos que sacar la flecha. No, pero es que yo antes quiero saber. Y así es la naturaleza del ser humano. Está herido de muerte por su desobediencia a Dios. Estamos heridos de muerte. Camino a la condenación por nuestra desobediencia a Dios. Y nos empeñamos en conocer todos los detalles. Si el mundo se hizo en 6 días o en 6.000 años. Si Adán tenía ombligo o no tenía ombligo. Cuando lo importante se trata de que estás herido de muerte y que no sabes cuánta vida te falta y que hay un Salvador, Jesús es el Salvador y tú necesitas abrazarle y sobrevivir. El problema no es que haya luz, hay mucha luz, hay evidencias por todos lados. El problema son nuestros ojos. El problema es que a veces amamos tanto ciertas cosas que es imposible correr en pos de Dios. Es imposible correr una carrera con un petate de 20 kilos, una máquina de escribir, tu ordenador portátil y una caja de galletas. No puedes. Y cuando corremos la carrera en pos de Dios, a veces queremos acumular cosas que nos estorban. Cuando estás saliendo de tu casa en llamas, tú sales de tu casa tal cual te pille. Si te pillan calzoncillos, sales en calzoncillos. Si empieza a pensar, ay, un momento, voy a hacer una maleta. Primero voy a echar esto. Ay, no, voy a llevar ropa de invierno o de verano. Amigo, te quemaste con la casa dentro. Y Dios a veces nos está pidiendo salir de la situación en la que estás en pos de Él. Huir de la condenación que se nos cae encima en pos de Él. Y que nuestro amor al mundo, a una sociedad que vive sin Dios, perfectamente feliz sin Dios, no nos deje atrás en esa casa que se está quemando. El cristiano que vive en oscuridad quiere que Cristo se acomode a él y no ser él el que se acomode a Cristo. Piensa que es posible reconciliar esa incoherencia, que es vivir para dos señores, trabajar para dos jefes y amar a dos amores que no tienen nada que ver uno para otro. Sin arrepentimiento no hay nuevo nacimiento. Si no te arrepientes y reconoces realmente que solo hay una manera de hacer las cosas y es la manera de Dios, que solo hay un camino que te saca de la esclavitud y ese camino es Jesucristo y esa vida que te propone Jesús es la única forma de verte libre de estas cosas y es lo mejor que te puede pasar, no hay salida. Algunos piensan, bueno, es que hay excepciones. Esto de las excepciones es muy curioso. Cuando alguien dice, bueno, habrá excepciones. No, aquí no hay excepciones. Para otras cosas puede que sí. Pero para esto, dice la Biblia que solo hay un camino y el Jesús. El camino es la verdad y es la vida. No hay atajos, no hay rodeos, no hay otros salvadores ni otras filosofías. Solo hay un salvador. La Biblia nos dice que el ser humano es alguien que se está ahogando. Se está ahogando por su propia incapacidad. El ser humano es incapaz de hacerse flotar por encima de sus miserias, por encima del egoísmo tan grande que cada ser humano tiene. Y el ser humano lo que necesita no son un curso de natación acelerada. Lo que necesita es un salvador, un rescatador, que se tire al agua, lo agarre con fuerza y lo saque del agua. Y ese es Jesucristo, el que murió en la cruz recibiendo el castigo por nuestros pecados para poder rescatarnos a nosotros que nos hundíamos por nuestros pecados y por nuestra indiferencia de Dios. Y arrepentirse es reconocer que la obediencia a Dios es la única manera de hacer las cosas. No hay otra manera. No hay atajos. La obediencia abre nuestro entendimiento. Dice la Biblia que un ídolo, bueno, cuando hoy en día en Occidente pensamos en ídolos, pues pensamos en un budita panzón con un montón de incienso delante y florecitas por aquí y por allá, o vacas cruzando calles de Calcuta, o algo parecido, ¿no? En realidad, un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Cuando Dios, que está en su trono, lo quitas y pones otra cosa. Y puede ser algo terrible, como son las drogas, o puede ser algo maravilloso y fabuloso, como puede ser tu marido o tu esposa. Porque nada debería de ocupar el lugar de Dios, o tu trabajo, o tu casa, o tus hijos. Nada debería de ocupar el lugar de Dios. Absolutamente nada. Y nada te va a hacer feliz como es Dios. Entonces, cuando un ídolo se te mete en el ojo, como si fuera un centollo, ahí pegadito, a tus ojos, eres incapaz de ver ni entender ningún asunto espiritual. Yo recuerdo el tema del diezmo. No lo entendí, no lo terminaba de entender. Por aquella época estaba a punto de casarme con una chica que sí diezmaba, solo me casé una vez, dicho de sea de paso, y me dijo, prueba, no me dio ningún sermoncito, me dijo, prueba a diezmar. Yo no es que no ofrendara, ofrendaba por aquí, por allá, metía la mano en el bolsillo, esa era la lotería de Navidad, lo que sacaba, lo echaba, ese tipo de cosas. Bueno, pero probé. Y cuando probé, lo entendí. Me liberé. En realidad fue una liberación. Pensaba que aquello es que no podía renunciar. tenía mis manitas apretadas a mi pequeño ídolo y era incapaz de soltarlo. Pero fue una liberación, probar a obedecer. Mirad, es importante el tema este de la obediencia, porque sin obediencia no funciona el Evangelio. Sin un arrepentimiento, que es la disposición a obedecer y a reconocer que solo hay una manera de hacer las cosas, no hay manera de salir adelante. Creer que podemos hacer el cristianismo compatible, nuestra fe en Dios, con otras cosas, no es posible. No es posible pensar que hemos descubierto el secreto para compatibilizar cristianismo con lo demás. No es posible. Dios es Dios y solo hay un estilo de vida. Cuando yo entré en la vida cristiana, lo he contado alguna vez, entré de la forma más indecisa posible. El sábado, haciendo el salvaje con mis amigos. Cuando digo el salvaje, no os lo imagináis, porque me veis con gafitas, barba y predicando la Biblia, y dices, bueno, el salvaje, seguro que tiraba globos de agua a la calle. No, el salvaje. Y luego llegaba el domingo a la iglesia y pensaba, madre mía, ¿cuánto queda? ¿Qué hora es? ¿Dónde está el reloj? ¿Está atrás? Ah, pues, por eso lo ponen atrás, para que nadie mire. Era horroroso, ¿eh? Qué aburrimiento. Había gente que oraba y yo decía, se va a morir orando, ¿eh? Como siga así. Qué aburrimiento, ¿eh? Pero luego también, en el mundo tampoco estaba feliz, porque en el mundo estaba pensando, todos los sábados lo mismo, todos los viernes lo mismo. Esta gente necesita conocer a Dios. Mis amigos necesitan conocer a Dios. Y el problema era yo. Y no funcionaba el cristianismo, no funcionaba para mí. No había descubierto la piedra filosofal de voy a compaginar una cosa con otra, en absoluto. No funcionaba ni una cosa ni otra. Tal como dice C.S. Lewis, que el cristiano que vive entre dos aguas, entre dos tierras o entre dos señores es el ser más infeliz del mundo. Porque no es feliz ni en la iglesia ni en el mundo. En el mundo su conciencia le acusa. Y en la iglesia se aburre. Y esto era lo que me pasaba a mí, que era el tío más infeliz del mundo. No funciona así. Cuando David Brainerd le escribía a su hermano poco antes de morirse, este era un misionero que le estuvo predicando a los indios nativos de Norteamérica, le escribía, y esto siempre me impactó a su hermano lo siguiente, dice, nadie puede ser completamente feliz en este mundo hasta que no se haya entregado totalmente a Dios. Nosotros pensamos que la entrega a Dios es una especie de que hace una cosa que hace la gente muy muy buena, porque son muy buenos, pero en realidad es un acto egoísta. Si lo veis de alguna forma, es un acto egoísta, porque no puedes descansar. Y la Biblia dice que no puedes ser realmente libre hasta que no te hayas abierto completamente a Dios, hasta que no te hayas entregado completamente a Dios. Piensas que eres libre jugando entre dos aguas, no lo eres. Solo podrás ser libre y disfrutar de una verdadera felicidad cuando tu voluntad se haya doblado ante Dios. ¿Cómo podemos recuperar la visión espiritual? ¿Cómo podemos quitarnos de esta confusión en la que vivimos, aquellos que a lo mejor andamos entre dos aguas? Pues lo primero, entender que Dios es Dios. Él tiene el primer lugar. Y además, mirad, cuando yo digo que Dios tiene el primer lugar, a muchos oídos les suena, pues madre mía, este es una especie de Gaddafi, un mandón supremo, universal e inmortal, que se cree que tiene el derecho de meterse en todos mis asuntos. Gaddafi, Pol Pot, Kim Jong-il y todos los dictadorzuelos que había en este mundo. No, realmente cuando Dios dice que tiene el derecho de gobernar tu vida, es un derecho que se ha ganado por méritos propios. Mirad, el ser humano es un desastre. Todavía hay algunos que piensan que el hombre es naturalmente bueno. Yo digo, ¿en qué mundo viven? ¿No estudian historia? ¿No saben la de años que llevamos? No, pero el hombre, lo que tiene que hacer es conocerse a sí mismo. Mi mujer dice, ten cuidado con eso de conocerte a ti mismo, porque a lo mejor te conoces a ti mismo y te asustas. Es lo que pasa cuando mucha gente practica eso de la introspección, ¿no? De mirar dentro de sí mismo. Es que necesito amarme a mí mismo, conocerse a ti mismo. Ya te amas demasiado. Te amas demasiado. Y si te conoces mucho a ti mismo, probablemente te deprimas. Porque por dentro tenemos cositas que no somos tan nobles como pensábamos. Yo pensaba que era un tío generoso, simpático y paciente, hasta que me casé. Y me di cuenta de lo intransigente que era, de lo puñetero que era, de lo pesado que era, de lo cascarrabias que era. Y dije, la culpa la tiene mi padre. Soy como él. Y aumenté mi culpa con echarle la culpa a otro. Así es como somos. Y Dios, viendo el desastre que era el ser humano, podía haberlo dejado a sus anchas y, como Dios es justo, haberlo condenado. Pero dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesucristo. Me gustaría, no sé si seríamos algún día capaces de entender lo que Cristo Jesús sufrió y padeció al venir a este mundo, cargar nuestros pecados en Él, sufrir la separación del Padre, y ya no solo el tormento físico, que fue grave, sino sufrir el castigo de Dios por nuestros pecados, ser Él hecho maldición y recibir que Dios lo mirara, Dios su Padre lo mirara, en vez de con amor, con el mismo odio, aversión, con el que Dios mira el pecado. Hasta el punto de que Jesús grita en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Este es el amor del Salvador por nosotros. Y cuando Dios quiere ser el primero en nuestras vidas, es un derecho que Él tiene. Él se ha ganado el derecho de gobernar tu vida porque nadie te ha amado así. Nadie te ha amado con tanto sacrificio y solo buscando una cosa, que es tu propio bien. Y murió y resucitó. Y con su resurrección nos dio poder por medio de su Espíritu Santo para con su poder, su persona, Él mismo, vivir en nosotros y ayudarnos a vivir una vida que agrada a Dios. Tanto amó Dios al mundo. Nadie me ama. Mi madre me quiere. Vuestras madres os quieren. Vuestros maridos y esposas os quieren. Pero por encima de todos los amores no hay amor como el amor de Dios. Y cuando tú conoces un amor así, cuando tú entiendes realmente lo que Cristo Jesús hizo, te ha conquistado. No es una obligación. No es una especie de mandamiento con el que tienes que cumplir. Es simplemente que te ganó, que te desarmó, que ante tanto amor y tanta compasión no te cabe otra respuesta que decir, Señor, para lo que tú quieras, para lo que tú quieras, no hace falta ni que me lo pidas, ¿qué más puedo hacer? El otro día compartí con los jóvenes algo que me emocionó hace tiempo. Había en Alemania antiguamente un movimiento que se llamaba el movimiento morado, hace varios siglos, y en esa época la esclavitud estaba, ¿no?, instaurada, permitida y alentada por el gobierno. Había un tío que tenía muchos esclavos y tenía una isla llena de esclavos. Ahí estaban todos los esclavos, vivían en esa isla. Y dos chavales cristianos se preguntaron, ¿quién va a predicarle el evangelio a esos esclavos? Así que estos hablaron con el tratante de esclavos y se ofrecieron a sí mismos para ir a esa isla. Se vendieron ellos a sí mismos como esclavos para ir a esa isla. Fueron al puerto, la familia fue a despedirlos y la iglesia. La familia le gritaba desde lejos, adiós, hijos míos, adiós. Y ellos desde el barco gritaban, no lloréis, digno es el Cordero que nos amó de recibir este sacrificio. Cuando conoces el amor de Dios, realmente no existe la palabra sacrificio, existe la palabra gratitud. Gratitud y ser conquistado y desarmado. Y esto es lo que tenemos que comprender, si queremos realmente entender que solo hay una manera de vivir el cristianismo. Conocer la medida del amor de Dios. Conocer la compasión y la bondad de Dios. Su simpatía y su intenso deseo de reconciliarse con nosotros. Orar. Si estás viviendo entre dos aguas, necesitas orar. A veces no necesitas que te den charlas. Mirad, tengo un amigo que decía que estaba hablando con alguien y venga a hablar, venga a intentando convencerle que aceptara a Jesucristo. Dice, mira, vamos a dejar de hacer una cosa, vamos a orar. Y aquello le abrió el entendimiento. El Señor le abrió el entendimiento. A veces necesitamos orar y ya en oración, ese corazón duro que tenemos, que el Señor nos lo ablande. Porque los argumentos no lo van a reblandecer. Así que a veces lo que necesitamos es orar. Orar. Y orar. Y obedecer. No hay sustituto para la obediencia. No hay sustituto para la obediencia. No hay excusas para la obediencia. No hay algo que puedas hacer en lugar de otra cosa. Dice la Biblia, esto es muy interesante, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, hacer, no saber, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o yo hablo por mi propia cuenta. En resumen, esto lo que quiere decir es, tú quieres saber si lo que yo te estoy diciendo es verdad, si lo que la Biblia es verdad, tienes que tener la disposición a hacer. No es que yo quiero saberlo, si quieres saberlo, Dios no va a abrir su boca. A veces le preguntamos a Dios, Señor, está bien lo que hago, pero en realidad no quieres hacer la voluntad de Dios, simplemente quieres una opinión. Dios no te va a dar opiniones. Ahora, si tienes la disposición de hacer, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Conocerá si la doctrina es de Dios. Y no hay otros atajos. Es un precio al que hay que pagar. Y a veces nuestro corazón se ha pegado a ídolos, a cositas. Puede ser el dinero, puede ser una relación que no me conviene, puede ser cualquier cosa, y cuesta tanto separarse de un ídolo, cuesta tanto, es tan doloroso. La Biblia dice que es tan doloroso como arrancarse un ojo, porque a veces nuestro amor por el ídolo ha echado raíces y el ídolo forma parte de nosotros mismos, y arrancarte ese ídolo es casi como arrancarte un ojo, es tan doloroso. El otro día, ayer estuve compartiendo sobre redes sociales con los jóvenes. Y un chico me decía, yo es que tengo un problema. Yo es que me meto en Twenty, macho, y cuando me meto en Twenty ya están mis colegas. Y empezamos con las conversaciones y las tonterías. Y yo lo que quiero es que tú me digas cómo puedo, no sé la palabra, compatibilizarlo. Sí, más o menos. Mira, la Biblia dice que si tu ojo te impide entrar en el cielo, más vale que te lo arranque. No es físico, o sea, no es literal en ese sentido. Pero podríamos traducirlo de la siguiente manera. Si Twenty te impide entrar en el reino del cielo, arráncate Twenty. Es que me duele como si me arrancara un ojo. Mejor entrar tuerto que entrar con dos ojos en el infierno. Y a veces nos hemos pegado a ciertos ídolos y nos cuesta tanto separarnos de ellos que es un tormento cortar con eso. Es un tormento. Pero Dios te dice, más vale entrar con un ojo en la vida que con dos, perderte. Yo creo que no hay antídoto como conocer el amor de Dios. No, creo que no hay antídoto como comprender la medida del amor de Dios. Que Dios te ama y cuando Dios te ama, te lo dice de verdad. Hoy en el mundo, cuando alguien te dice que te ama, te puede mentir, se puede estar engañando a sí mismo, pero cuando Dios te ama, te dice que te ama de verdad. Y lo demostró enviando a su Hijo a este mundo a morir por ti. Así que el Señor nos ayude a enfocar bien nuestros ojos. El Señor nos ayude a obedecer, porque obedecer nos va a ayudar a entender espiritualmente. Y el Señor nos ayude a quitar cualquier ídolo que se nos pegue al corazón, para que podamos vivir con libertad y disfrutar realmente de lo que es una relación con Dios. Que el Señor os bendiga.